Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Con mucha alegría y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te saludo. Y a la vez te doy la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te digo hoy lo que te decimos siempre. Tenemos la tarea, la asignación de parte del Señor de edificar tu vida. Esa es la razón por la cual esta programación está llegando a ti. Porque Dios vela por los santos, por aquellos que le buscan con todo corazón. Y Él está interesado, después de salvarnos, en hacernos crecer y perfeccionarnos en Cristo Jesús. Nosotros simplemente somos instrumentos, vasijas de Dios para lograr ese propósito. Así que si tú estás dispuesto a recibir, Dios también está muy complacido en darte. Y nosotros participamos de esa bendición. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Por favor, busquen en el libro de Jueces, capítulo 1. Comenzando con el verso 1 en adelante, dice lo siguiente. Aconteció, después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, y aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y pelearemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo. E hirieron de ellos en Bezec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni Bezec en Bezec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni Bezec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni Bezec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Bueno, ustedes saben que el libro de los jueces es una continuación del libro de Josué. No solamente en el orden en que están los libros históricos de la Biblia, sino también en cuanto al tiempo, en forma, en lo que diríamos en la cronología. Después que murió Josué, siervo de Jehová, vino el periodo difícil, periodo de anarquía en Israel, el periodo de los jueces, donde Dios suscitaba líderes que en ese tiempo los llamaban jueces. Otra cosa importante que introduce nuestro mensaje es que Dios, cuando repartió la tierra a los hebreos, a las 12 tribus de Israel, dejó cananeos poderosos, pueblos muy fuertes, que quedaron, que aunque muchos de ellos fueron hechos tributarios, no fueron expulsados o sacados de la tierra. Y dice que Dios lo hizo a propósito, en algunos casos, eran como espina para Israel, para provocar a Israel a ser un pueblo fiel al Señor. Así que ellos, después de recibir cada uno su heredad, algunos tuvieron que seguir trabajando y siguieron conquistando. Este es el caso aquí de Judá y de Simeón. Así que ese es más o menos el contexto para que entendamos qué fue lo que sucedió. Hay una enseñanza aquí muy importante para nosotros. Aquí se menciona un rey que vivía o reinaba en Besek, en una ciudad llamada Besek, y se llamaba Adoni Besek. Adoni significa señor. De ahí viene la palabra Adonai, señor. Y Besek significa relámpago, la ciudad, o sea, el nombre de la ciudad. Él reinaba en esa ciudad, era señor de esa ciudad. Adoni Besek, el señor de los relámpagos, diríamos. Pero era señor de esa ciudad llamada Besek. Ahora, este hombre, por lo que dice la Biblia, era un hombre muy cruel. Y como era costumbre de los guerreros antiguos de intimidar a sus enemigos, este hombre usaba el terror para intimidar, la crueldad para intimidar. Y dice ahí que él, según él mismo dijo, él había vencido a 70 reyes. En esos días a los líderes, gobernadores de ciudades, se les llamaba reyes. Dice ahí que tomó a 70 reyes y les cortó los pulgares de las manos y de los pies. Él tenía un propósito, otro propósito, o un doble propósito con esto. Primeramente, lo primero que quería lograr era incapacitar a sus enemigos. Porque ustedes saben la importancia que tienen esos dedos. Son los dedos principales, diríamos. Los pulgares, tanto en las manos como en los pies. Primeramente, incapacitaba. ¿Por qué? Porque no podían empuñar la espada, no podían guerrear, no podían pelear. Y a cortarles los pulgares de los pies, también los incapacitaba para la movilidad. No se podían mover. Y el resultado era intimidarlos, humillarlos. Ahí dice que los tenía a su mesa o debajo de su mesa, mendigando las migajas, como perritos lo tenía allí. Los humillaba. Y el Señor, esta semana, me hizo mirar un mensaje para nosotros en esta porción de la Escritura. ¿Por qué? Porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Dios ha usado siempre las guerras en el Antiguo Testamento para revelarnos la guerra espiritual que nosotros lidiamos contra los principados, potestades y señores de las tinieblas. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6 que debiéramos de armarnos con toda armadura del cielo. Dice toda. Somos guerreros de Dios. La gran batalla la lidió Cristo en la cruz del Calvario, venció al enemigo, exhibió públicamente las derrotas de los principados y de los poderes de las tinieblas. Venció sobre ellos. Que usa diferentes medios para, primeramente, incapacitarnos. Diga, incapacitarnos para la guerra. Miren ustedes, el nombre de él significa el Señor de los relámpagos. Ustedes saben que el relámpago es un fenómeno celeste que por su brillantez y por la extensión luminosa que deja y por la velocidad que se mueve, siempre fue muy, muy temido por los antiguos, especialmente porque no sabían explicar el fenómeno. Este hombre se llamaba el Señor de los relámpagos. La ciudad donde él reinaba era Besek, significa relámpago. Y él se llamaba el Señor de Besek, el Señor de los relámpagos. Y justamente el arma que él más usaba era el arma de la intimidación. ¿Cuál es el arma? La intimidación, que significa meter miedo, producir miedo. El que logra intimidar, vence sin pelear. Voy a repetirlo. El que logra intimidar, vence sin pelear. Y esa era la política militar de Adoni-Bezek. Intimidar al enemigo. El Espíritu del Señor me dice, aplicando la palabra, que hay un principado, o muchos, que tienen la misma estrategia de este hombre en el mundo espiritual. Usan el miedo, la intimidación, para paralizarnos. Para un guerrero, las manos y los pies son muy importantes. Primeramente porque las manos son los miembros del cuerpo con el cual un guerrero usa sus armas. Y naturalmente un guerrero en una silla de ruedas no puede hacer mucho. Un guerrero necesita moverse con facilidad. Así que este hombre tenía una tremenda estrategia. Y el Espíritu de Dios me dice, aplicando la palabra, que hay muchos enemigos de la iglesia, de nosotros, que tienen esa misma estrategia de Adoni-Bezek. Usan el relámpago, usan la apariencia. La apariencia, ustedes saben que el relámpago impresiona. Usan la impresión, nos quieren intimidar impresionándonos. Con el caso del relámpago, su brillantez, luminosidad, velocidad, impresiona a cualquiera. El ruido nos asusta. Y el diablo usa mucho la intimidación, el miedo, nos quiere impresionar. Inclusive el relámpago puede ser usado como algo sobrenatural. Como hacen los brujos, los hechiceros, que usan lo sobrenatural, exhiben, entre comillas, su poder para mostrar que tienen sobrenaturalidad. Y el enemigo usa mucho el miedo para paralizarnos. Y cuando una persona está intimidada, pues es como si no tuviera manos ni pies, porque el miedo trae consigo lazo, dice la Biblia. El que cae en el miedo cae en el lazo del diablo. El miedo te paraliza, te imposibilita y eres una presa fácil del enemigo. Por eso la palabra de Dios dice que Dios no nos dio un espíritu de miedo ni de temor, sino de valor y de dominio propio. Amén. El amor echa fuera el temor. Y Dios quiere que a través de la fe podamos vencer el enemigo del miedo y de la intimidación. No importa lo que el diablo quiera hacer.
Puede venir con apariencia. Puede venir con cualquier estrategia, con cualquier simulacro, con apariencia de poder, como en el caso del relámpago, que intimida, que impresiona. Dios revela a través de la palabra las estrategias de los enemigos para saber cómo nos movemos y cómo peleamos contra los enemigos. Ahora también la Biblia revela dónde se encuentra ese enemigo. Versículo 3. Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado. ¿Dónde habita Adonibesec? Diga: en mi territorio. En el territorio que se me ha adjudicado, o sea, el territorio de mi heredad, el territorio que se me ha asignado como herencia. Dios a cada uno de nosotros nos dio una herencia. Cuando Dios repartió la herencia, dio a cada familia de Israel una heredad. Era muy especial la heredad. Y Dios quiere que como David nos sintamos contentos con la heredad que nos ha tocado. Que velemos, que cuidemos y que no vendamos nuestra heredad. Que apreciemos nuestra heredad. Que conquistemos, que saquemos los enemigos de nuestra heredad. ¿Qué es heredad? Pues heredad es el propósito de Dios con tu vida. Aquellas obras preparadas desde antes de la fundación del mundo para que tú andes en ellas. El propósito de Dios, lo que Dios ha dicho y ha escrito acerca de ti, esa es tu heredad. El enemigo quiere quitarte lo que Dios te ha dado. El enemigo quiere impedirte e incapacitarte para que tú, intimidado, asustado, te paralices y tú no pelees por lo que es tu heredad. Hay que sacar del territorio que Dios nos ha dado a los enemigos. Llámese como se llame, en este caso Adonibesec. Vamos a echarlo fuera. Piensa ahora mismo, porque este enemigo, Adonibesec, es el que habita en tu territorio, el que usa el miedo, la intimidación, la apariencia de poder, como en el caso de relámpago, para impresionarte, para asustarte. Para que tú digas: no voy a pelear, me voy a quedar así. ¿Cuántas cosas produce el miedo, hermano? ¿Cuántos hijos de Dios son víctimas del temor y del miedo? ¿Cuántos temores? Lo primero que hace el miedo es que neutraliza tu fe. El miedo neutraliza la fe. La fe se mueve. La fe tiene que tener el canal abierto para moverse. Donde hay temor, hay inseguridad, hay incredulidad, hay duda, y no se puede manifestar el poder de Dios. Hay que echar fuera el temor, el miedo. Muchas veces desde la niñez el diablo ha trabajado en nuestras vidas con miedos, con temores, con fobias. Muchas fobias, muchos miedos, muchas inseguridades para paralizarnos. Él ha querido programarnos desde la niñez. Algunos con una baja estima. Usó a los padres, abuelos, tíos, hermanos, que con la boca sembraron inseguridad en ti diciéndote que tú eres un estúpido, que tú eres bruto, que tú no eres inteligente, que tú eres incapaz, que tú eres limitado. de mente, que no hay posibilidad en ti. Tú lo creíste. Y el diablo te ha mantenido comiendo migaja de su mesa ahí, migaja. Te tiene como un perrito andando, sí, andando con las manos paralizadas y los pies paralizados. Te tiene inmóvil, te tiene incapaz, en incapacidad. Pero Dios viene hoy y te revela la estrategia de ese enemigo. Para que con el amor tú eches fuera el temor. Para que a través de la fe, porque la fe tuya ha vencido al mundo. Esta es la fe que ha vencido al mundo, la que Dios nos ha dado. Todo en la vida que te haya paralizado, que te tenga comiendo migaja. ¿Saben ustedes quiénes comen migajas? Los pobres. Pero tú no eres pobre, tú eres rico en fe y en buenas obras. Tú eres poderoso en Dios. Amén. El enemigo ha querido incapacitarte para luego humillarte. Hay que echar fuera los espíritus que incapacitan y que humillan y que te limitan a la migaja. Cuando tú eres hijo para sentarte a la mesa con el Señor. Amén. Quiere sirvamos, quiere mantenernos siempre humillados, comiendo migaja, sus migajas. Si por lo menos fueran las migajas del Señor, que las migajas del Señor, aún los perrillos las aprovechan. Pero son las migajas de Adonibesek. ¿Y qué es lo que el diablo da? Si la riqueza del diablo es basura, ¿qué serán las migajas del diablo? ¿Cuántos hay que están como perritos incapacitados a los pies de Adonibesek? El Señor que tiene apariencia. Jesús dijo, yo veo al diablo que viene, que cae como un rayo. Él usa esa apariencia como un rayo. Porque Él sabe que la divinidad se manifiesta de esa manera. Y siendo un ser caído se quiere hacer Dios. Y eso es lo que los enemigos quieren hacerte ver, que son tan poderosos, que son como dioses. Pero son mentirosos. Son mentirosos. Amén. Piensa en este día. ¿Dónde están tus miedos? ¿Dónde está tu inseguridad? Ese es el espíritu de Adonisec que está ahí en ti. Pobre estima, inseguridad, miedo, intimidación, susto. Es increíble cuando el temor se apodera de nosotros. Vemos todo nublado. Decimos, ¿para qué voy a pelear si no vale la pena pelear? Si ya no hay salida. No hay solución. Nosotros mismos lo creemos. Naturalmente, cuando una persona no se siente equipada para bregar con una situación, cae en lo que los psicólogos llaman racionalismo. Comienza a decir, no se puede, es imposible, yo nunca he podido, yo nací para esto, yo he tratado, Dios sabe que yo he tratado, mamá sabe que yo he tratado, papá sabe que yo he tratado, estoy convencido que no se puede, está comiendo migajas. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Y yo no te estoy hablando de poder de la mente. No te estoy hablando del poder del positivismo que acondiciona la mente al sí sale el sí. No te estoy hablando de la fe, de los intocables que creen que porque somos creyentes nada nos puede tocar. No estoy hablando de la fe de esa fe inventada por los hombres que niega la realidad, que dice que no esté enfermo cuando se está muriendo. No, yo estoy hablando de la fe verdadera, como la de Caleb y Josué. Hay gigantes, hay murallas, somos como langosta delante de ellos. Son más expertos que nosotros en la guerra, pero Jehová nos prometió esa tierra y pelea a nuestro favor. Nos lo comeremos como pan. Amén. Amén. Esa fe no subestima al enemigo. Dice la realidad del peligro, pero confía en la grandeza del que pelea a nuestro favor. Amén. Cuando el enemigo te haga ver a tus ojos que tus adversarios son poderosos, entonces yo te invito a que tú veas quién es tu Dios. Porque cuando el enemigo se presenta como un relámpago para intimidarte, impresionarte, Dios se te presenta en el trono alto y sublime, el Todopoderoso.
Y la mejor manera de vencer el miedo, ¿saben ustedes cuál es? Enfrentando al enemigo. El que le tiene miedo a las alturas, yo lo invito a que tome un avión para Israel, que son como 11 horas, o para Argentina, que son 11 más. Se cura porque se cura. Si le tiene miedo a las aguas, vayas a hacer un clavado allá a ¿cómo se llama en México, allá en Acapulco? Un clavado de eso, y se clava en el, y se le da el miedo al agua.
Hasta que usted no se enfrente a Don Ibesec, no se le va a quitar el miedo. Enfréntese a ese que lo ha vencido desde la niñez. Enfréntelo, enfréntelo. Enfréntelo. Dile a Don Ibesec, tú me has cortado los pulgares para incapacitarme para la guerra, pero yo te llevo la cabeza. Amén.
Esa es una aplicación. La otra aplicación es que Dios no nos mandó solos a la guerra. Me gusta lo que Joab le dijo a Abisai, su hermano, en aquella ocasión. Si los sirios pueden más que yo, tú me ayudas. Y si los moabitas pueden, o los amonitas pueden más que tú, yo te ayudo. Peleemos la guerra de nuestro Dios y salvemos sus ciudades.
Si lo quieren aplicar de la primera manera, Judá, alabanza, Simeón, intercesión, los dos van juntos.
Mirándolo de la otra manera, cuando Dios dice que te va a entregar los enemigos en tus manos, entonces no vayas solo a la guerra. Llama a tus hermanos. Dios no te mandó solo a la guerra. Dios te mandó con tus hermanos. Yo quiero decirte que Simeón era muy pequeño relativamente con relación a Judá. Muy pequeño. Judá hubiera dicho, pero si yo soy Judá. Aquí yo tengo a Otoniel. Aquí yo tengo a Caleb. Aquí yo tengo guerreros que pelean con gigantes. Oye, que Simeón, pueblo sin importancia. Y Simeón era muy pequeño. Como nació en un pedacito del territorio de Judá, ahí estaba. Pero Judá dice, no, yo solo no voy, yo voy con mi hermano. Hice un pacto con él. Ayúdame ahora. Y después yo te voy a ayudar a ti para sacar a los enemigos de tu territorio. Yo te ayudo y tú me ayudas. Unidad para el combate. Por eso constantemente te estamos diciendo aquí que no sufras solo. Comparte tu dolor con alguien. Tu miedo con alguien.
Llama al hermano y dile, ayúdame a orar, tengo miedo. Desde mi niñez soy tímido, soy apocado, soy así, estoy impedido, estoy incapacitado, estoy comiendo migaja cuando Dios me llamó a la mesa a comer como un hijo. Ayúdame, hermano, sácame de esta condición, ayúdame a pelear, a sacar fuera al enemigo. Pide ayuda, hermano.
Miren ustedes, este hombre, escuchen, este hombre, este enemigo, Adonibesek, miren ustedes, miren lo que dice aquí, en el versículo 4. Subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besek, ¿a cuántos? A 10,000 hombres. 10,000. En la Biblia tiene un significado muy grande.
Uno hará correr a 1,000. ¿Y dos? ¿A cuánto? A 10,000. Judá solo hubiera vencido a 1,000, pero con Simeón a 10,000. Eso no está de más, esa cantidad ahí.
Los de Judá pelean con la boca, los de Simeón con el oído. Con los oídos y las rodillas. Usted dice, usted dirá, no, pero la Biblia dice que Josafat con la alabanza venció un pueblo numerosísimo. Y yo te digo, eso fue una ocasión, pero con la oración se ganaron todas las batallas. Amén. Esa fue una vez con la alabanza, pero con la oración se ganaron muchas. Y no lo estoy diciendo para decir que la oración es más poderosa que la alabanza, sino para decirte que la una y la otra, las dos juntas, forman la dinamita. Te lo voy a decir, te lo voy a decir de una manera que tú lo vas a entender. Ustedes saben que este líquido, ¿cómo se llama este líquido? El agua. Está compuesta por dos elementos orgánicos. Oxígeno e hidrógeno. ¿Cuántos elementos? El oxígeno y el hidrógeno son los dos elementos más inflamables que hay. Si no, prenda un fuego en presencia del oxígeno y verá lo que pasa. O préndalo donde hay hidrógeno y verá lo que pasa.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.